Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02, miércoles 12 de marzo del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Híjole, me encantaría que la voz no se apagara, pero es que platicábamos afuera de esta cabina, en la redacción de Ibero 90.9, de cuánto nos ha dolido existir en este país desde el domingo hasta hoy, o desde el sábado hasta hoy. Las imágenes que vemos y que nos permiten imaginarnos todo lo que pasó y lo que vivieron las personas que pisaron este lugar en Teuchitlán nos consume. Y son imágenes que no entiendo por qué no le pesan igual a las autoridades de este país. Por supuesto que de eso vamos a estar platicando la siguiente media hora y vamos a tratar de reírnos un poco con la mesa de los niños, porque nos va a estar acompañando Alex Domínguez, que ustedes conocen bien por ser periodista en Milenio, Andrea Orcasitas y Carlos Castillo, que hay que hacer quiniela, llegará a tiempo el buen Carlos Castillo. Carlos, si nos estás escuchando, no es cierto, pero sí es verdad que ya hay una quiniela en este programa de radio. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría, se los juro, de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Acaban de estar Silvia y Tania pendiente de lo que nos escriban por WhatsApp también, si nos mandan un meme, un sticker o algo así. Y ustedes y yo en todas las redes sociales en @RoxAguilar_. Oigan, no le vayan a cambiar. Prohibido cambiarle porque Belanova va a estar el próximo jueves en esta universidad, en la Universidad Iberoamericana, en el día C. ¿Y qué creen? Que vamos a dar pases dobles para que vengan a ver a Belanova a la Universidad Iberoamericana. Ya les voy a decir, no se aceptan quejas, evidentemente va a ser por Twitter y por supuesto que va a ser una dinámica complicada. Híjole, lo hicieron. ¡Censurados quedaron! Más al ratito les voy a contar cómo se pueden ganar estos pases dobles. Y mientras, Vivi Lara, ¿cómo estás?
Hola, Rox. Bien, ¿y tú?
¿A ti sí te gusta Belanova?
A mí me encanta Belanova. También no lo voy a poder ver, pero me encanta.
¿Por qué? Porque ese día es el aniversario de la estación. Ah, sí, también.
Ni siquiera. Sí. Deja tú.
Ah, sí, también por eso.
Ojalá.
Vivi Lara, un gustazo haber marchado a tu lado.
Un gustazo marchar a tu lado, Rox.
Porque en esta redacción hemos marchado juntas mucho tiempo y estuvo muy bonito tomar las calles.
Estuvo muy lindo.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Hoy.
Ante la entrada en vigor de las tarifas de Estados Unidos al acero y aluminio, Canadá impondrá aranceles de represalia por $29,800 millones canadienses a partir del jueves. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México espera al 2 de abril para definir si pondrá aranceles en respuesta. La Unión Europea anunció nuevos aranceles de $26,000 millones a productos de acero, aluminio, textiles, electrodomésticos y productos agrícolas. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México retiró el campamento de migrantes que se ubicaba en Avenida 100 Metros en la Alcaldía Gustavo Madero desde 2023. Esto bajo el argumento de garantizar su seguridad ante presuntas extorsiones. La dependencia invitó a las personas migrantes a trasladarse a dos albergues instalados por el gobierno capitalino. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró que los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que rechazaron el acuerdo de paz en 2016, actúan como ejército privado de los cárteles mexicanos. Mediante la red social X, Petro sostuvo que combatirlos con la fuerza pública es un asunto de soberanía nacional.
Y así llegamos pues a lo que ha pasado en el país y en el mundo. Mariana Lara, muchas gracias.
Gracias a ti, Rox.
¿Cuál es tu canción favorita de Belanova?
Mi canción favorita de Belanova... no lo sé, o sea, es que Rosa Pastel es muy icónica y me gusta mucho cantarla en los karaokes, pero no sé si es mi favorita. Pero es muy divertida cantarla con tus amigas todas dolidas.
No puedo con Rosa Pastel, no puedo, me están matando todos en esta cabina. Oigan, después de la primera entrevista vamos a tener la dinámica que, debo advertirles, tienen que preparar Twitter e Instagram. Esa es la primera advertencia, la primera pista. Y ya les voy contando después de la primera entrevista. Vamos a ella.
País que habitamos.
Que por cierto, lo menciono. Sí le hemos pedido a la fiscalía que atraiga el caso de Jalisco. Aprovecho para decirlo. Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer. Muchas. Todo lo que dijo el fiscal. Pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar.
Esas fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy cuando le preguntaron de nuevo sobre lo ocurrido en Teuchitlán, allá en Jalisco. Hay que decir, desde el 2018 hasta el 2025, en Jalisco, solamente en Jalisco, desaparecieron 15,426 personas. Que no sabemos dónde están, que no sabemos si fueron reclutadas por el crimen organizado, que no sabemos si fueron asesinadas por el crimen organizado, que no sabemos si fueron víctimas de las Fuerzas Armadas, que no sabemos si fueron secuestradas, que no sabemos absolutamente nada de ellas. Y resulta que ayer el fiscal Hertz Manero también habló sobre el tema y dijo que pues había que investigar, pero que en realidad estaba muy raro que las autoridades locales no supieran que eso estaba pasando en el rancho Izaguirre. Y yo digo, pues sí, fiscal, está muy raro que las autoridades locales y federales no sepan lo que está pasando en Jalisco, que se ha vuelto el primer estado en desapariciones en este país, que además ha hecho más de un operativo, que además han hecho y recibido más de una denuncia en Teuchitlán, y las autoridades, tanto locales como federales, seguían sin voltear a ver lo que estaba pasando en ese rancho. Y le agradezco infinitamente que además nos acompañe en el cumpleaños de su mamá, a mi querida Lucy Panqueva, que por cierto seguramente su mamá nos está escuchando. Lucy, hoy México duele como nunca.
Hola Rox, ay, muchas gracias, seguro mi mamá te está agradeciendo.
Le mandamos muchos abrazos.
Es increíblemente triste porque pues este centro de Teuchitlán es, no solo es una fosa clandestina, ¿no? Como las que desafortunadamente ya estamos acostumbradas a escuchar en las noticias, sino que también era un centro de entrenamiento para los reclutas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Testimonios hablan de médicos que hacían experimentos, que se habla que era como extracción para venta de órganos. Había niñas incluso para los patrones, ¿no? Y pues hoy en el sur de Reynosa se encontró un nuevo crematorio con características similares.
Exactamente. En medio de todas estas imágenes de dolor que estamos viendo desde el fin de semana, en efecto se encontraron en Reynosa, Tamaulipas, más fosas con por lo menos 14 restos, ¿no? Calcinados. Y para hablar de esta tragedia que se vive en Jalisco, vamos a hablar en un ratito con Ana Carolina Chimac, que es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo CEPAD, porque como ustedes saben, Lucy, en CEPAD, que están precisamente en Jalisco, le han dado seguimiento a temas de violencia en general, a temas de derechos humanos, y han levantado la voz, lo dicen, métanse a sus redes sociales, lo dice la propia CEPAD. Desde el 2019 hemos estado levantando la voz por el tema de las personas desaparecidas en este estado, ¿no? Y es lamentable también, por ejemplo, cuando entre partidos políticos se señalan, así que cómo es posible que autoridades, que el alcalde, que tal partido no sepa lo que está pasando en el estado, no sepa lo que está pasando en el municipio. A ver, no es posible. O sea, no se puede, pero tampoco se puede que entre autoridades se estén aventando la bolita. No, estamos desapareciendo, tenemos fosas clandestinas por todo el país. Como dices, Lucy, hay un campo de exterminio muy visible y no puede ser que no haya respuesta para esto. Ana Carolina Chimac, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Te saludan Rox Aguilar y Lucy Panqueva. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Rox. Buenas tardes también a la auditoría y muchas gracias por el espacio.
Ana, hablábamos que CEPAD ha levantado la voz un sinfín de veces, ha tratado de, pues eso, de generar conciencia y de que las autoridades, una vez más, locales y federales, volteen a ver la crisis que está ocurriendo en Jalisco, el primer estado en desapariciones en el país.
Sí, efectivamente, desde hace varios años pues hemos estado tratando de tanto visibilizar la problemática de desaparición de personas en el estado como también pues generar las exigencias puntuales para atender la situación, pues lamentablemente como señalar.
Ana, ¿estás por ahí?
Sí, sí.
Perfecto, sí, como que te cortamos y ya no entendí si seguías hablando o más bien habías terminado tu idea. Ana, además de toda esta crisis, también, ¿cómo se sostienen las madres buscadoras y cómo se sostienen los colectivos? Porque, a ver, hemos escuchado durante todos estos días la voz de los colectivos y de verdad, lo platicaba también con otra colega, es que si a nosotros nos conmueve así y si nosotros nos sacaba, ¿no?, mentalmente las imágenes que estamos viendo, yo no me puedo imaginar lo que están viviendo también las madres buscadoras y las familias de las personas que buscan a los suyos.
Sí, efectivamente ha sido una situación sumamente dolorosa, indignante para muchas familias. Donde al final también lo que nos han compartido lamentablemente pues lo que ocurrió de la
no, estamos perdiendo Lucy a Ana Carolina Chimac, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Lucy, tú has seguido muy de cerca a muchos colectivos y también has acompañado a madres buscadoras y familias buscadoras. Las hemos tenido aquí, hemos platicado con ellas, sí. Y hemos no compartido, pero hemos visto también su dolor y es sumamente cansado, ¿no?
Sí, es increíblemente cansado porque si bien estas imágenes que podemos ver en los medios de comunicación nos conmueven, muchas veces cuando una madre hace una búsqueda, cuando familiares hacen búsqueda, no hay imágenes, no hay medios de comunicación que realmente sigan estas búsquedas. Entonces son las madres solas contra una sociedad que es indiferente y con autoridades que también son indiferentes.
Claro.
Entonces podemos decir que se arropan entre ellos mismos, entre colectivos. Justamente yo hablaba la semana pasada con María Volante, que decía, no, pues, o sea, para nosotros encontrar un colectivo es encontrar una familia que sabe lo que estamos viviendo, no nos estigmatiza, claro. no nos trata como víctimas y juntos podemos buscar, ¿no? Que eso es lo más importante.
Claro.
Uno de los lemas de los colectivos de búsqueda es los buscamos porque los amamos.
Uf. Sí.
Entonces, pues es esta búsqueda desde el amor y yo no me imagino, bueno, yo no soy mamá todavía, pero
todos somos hijos.
Sí, pero yo no me quiero imaginar el dolor de mi madre alguna vez si tiene que encontrar mi cuerpo entre miles, si tiene que identificar mi mochila de entre todas las que encontraron, mis zapatos. Es de verdad una situación increíblemente dura para estos colectivos. Y sí, pues, o sea, para mí, que he vivido de cerca, he convivido con madres buscadoras, es durísimo. No me quiero imaginar, no me quiero imaginar para ellas, para todos los familiares.
Es durísimo lo que estamos pasando en este país. Vámonos con una canción, la canción que tenemos programada gracias a Leonardo Espíndola, y después vamos a tratar de retomar la comunicación con Ana Carolina. Sí. Lo prometido es deuda. A ver, vuélvanme a poner esa horrible canción que me habían puesto ustedes en el Spotify. Porque se van los boletos de Belanova. ¿Qué tienen que hacer? Saquen su celular. Saquen su celular. Saquen su X. Y tienen que seguir a @ Todd-99, y una vez que hagan eso, van a irse a Instagram y van a poner "tengo otros datos 99" y le van a dar seguir. Tienen que seguir en Twitter y en Instagram a "tengo otros datos 99" y después, ya que hicieron eso, nos mandan el screenshot de que nos siguen en las dos redes sociales y nos ponen una foto de ustedes en el 2000, año en el que Belanova arrancó su carrera musical. No importa si estaban en pañales o si eran un ultrasonido, pero confírmenos que son ustedes y así se podrán llevar uno de los pases dobles para venir a ver a Belanova a la Universidad Iberoamericana el próximo jueves, y de ahí se van al aniversario de Ibero 90.9, pero eso va a pasar. En fin, ahora sí, vámonos con Ana Carolina. Ana, ¿nos estás escuchando?
Sí, sí les escucho muy bien y también lamento mucho por las interrupciones en la conexión. Espero que ahora sí podamos retomar la conversación.
Claro que sí, ahora sí te escuchamos fuerte y claro, Ana. Hablábamos entonces del peso sobre los colectivos de búsqueda.
Sí, comentaba que para muchas familias ha sido una situación sumamente dolorosa, generó pues indignación, pero también lo que nos han compartido muchas familias, pues lamentablemente esa situación que demuestra esa gravedad y crueldad del contexto de violencia de Jalisco, pues no es un hecho aislado, no es una situación nueva. Entonces, también en ese sentido, pues justo la parte de las exigencias y que realmente se pudiera atender la situación frente a la gravedad y la magnitud de lo que está ocurriendo, pues es un llamado sumamente firme y también una necesidad que presentan familiares de personas desaparecidas, también pidiendo mucho pues la empatía, la solidaridad, y además en los últimos días más recientes, sobre todo las familias involucradas en las acciones de búsqueda y el hallazgo de los hornos crematorios, también reforzar pues el tema de seguridad y protección frente pues a las demandas de investigación, de los avances del caso, del esclarecimiento de los hechos, pues es muy importante tener presente su situación pues de integridad, su situación de riesgo, y que tanto también pues algunos de los avances de estos procesos pudieran ponerlas en peligro.
Hola Ana, te saluda Lucy Panqueva. Te quería preguntar justamente acerca de estas circunstancias de seguridad. ¿Realmente ha habido un arropamiento del gobierno federal, estatal o municipal hacia los colectivos de búsqueda, hacia los familiares?
En general, el tema de seguridad ha sido un reto pues muy fuerte para familiares de personas desaparecidas, tanto en esta situación, pero en términos pues más amplios. En varias ocasiones donde las familias han enfrentado situaciones de riesgo, situaciones de inseguridad, los incidentes llamados de seguridad, pues la respuesta del Estado ha sido sumamente mínima, pues se generan algunas medidas de protección de parte de Fiscalía, que usualmente son algún tipo de rondines o botones llamados de botones de pánico, pero que no responden, no funcionan pues ante las necesidades de las familias y representan muchas fallas. Y por otro lado, por ejemplo, en Jalisco, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas es la encargada de brindar en general el apoyo y las medidas de protección tanto a personas defensoras de derechos humanos, pero también a víctimas, y pues no ha cumplido tampoco con este encargo. Y pues la tercera instancia, que es el Mecanismo Federal de Protección, pues han habido muchos desafíos para reconocer a familiares de personas desaparecidas como personas defensoras de derechos humanos. Se han obstaculizado pues las entradas al mecanismo y las incorporaciones de las familias, y poder también generarles plan de protección y las medidas correspondientes. Lo hemos logrado en algunos de los casos, pero tuvieron que ocurrir unas situaciones pues sumamente fuertes. Y pues lamentablemente, pues es muy alarmante, muy preocupante que tiene que llegar a los hechos pues de alta gravedad para que realmente pudiera haber una respuesta del Estado. Por eso también colocamos este tema del inicio, porque sabemos que pues las familias están ahora en el ojo del huracán en cuanto pues a la posibilidad de todas las represalias, consecuencias que pudieran generarse, y pues sobre todo también para reforzar la importancia de garantizar el derecho a buscar sin ese temor a consecuencias, a represalias.
Y también a buscar, no sé si debo decir en compañía de las autoridades, pero sí en apoyo absoluto, eso sí, sobre todo. Finalmente, y hablando rapidísimo, Ana Carolina, del poco arropo de las autoridades, ya había habido una denuncia previa o un operativo previo en septiembre del 2024, y vamos, lo que decimos todos es, y luego, ¿no? ¿Por qué no hubo este hallazgo?
Sí, efectivamente, en el mes de septiembre de 2024 se llevó a cabo pues una revisión, inspección del lugar correspondiente al rancho Izaguirre, aparentemente se resguardó el lugar, pero tal cual, más allá de la detención de 10 personas, pues no se reportaron algunos hallazgos específicos, y menos, por ejemplo, pues de las prendas, de los zapatos, de pertenencias de las personas, o la existencia de los hornos crematorios. Y ante eso, pues es muy lamentable, o sea, tanto pues esa situación que evidencia pues las irregularidades en forma de omisiones y negligencias por parte de las autoridades, pero sobre todo también la apuesta hacia el encubrimiento de los hechos y la impunidad, o incluso posible pues colusión, algún tipo de colaboración entre las autoridades y el crimen organizado. Varios actores ya lo han comentado, cómo es posible que sucediera un hecho de esta naturaleza y de este tamaño sin que se supiera por parte de las autoridades o municipales o también estatales, y sobre todo también ministerios públicos o policías investigadores que estaban participando en la inspección. Pero por otro lado, lo que preocupa es la declaración de la noche del fiscal del Estado de Jalisco, que compartió de que desde el mes de septiembre hasta febrero de este año no hubo en el lugar ninguna actividad delictiva. ¿Y eso qué nos quiere decir? O que pues no es una información cierta, porque hubo estos hallazgos posteriores, o que tal cual pues demuestra aún más grande ese tamaño de negligencia y omisión por parte de las autoridades en el mes de septiembre de 2024, y pues eso por completo preocupa, y más allá frente a ese contexto pues de violencia que ha predominado por tantos años en el estado de Jalisco.
Ay, muchísimas gracias, Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Gracias por tu tiempo. Bueno, creo que no tenemos muchas palabras ahora en cabina, nada más decir que pues no vamos a seguir tratando estos temas.
Ana, como siempre, muchas gracias a ti y a CEPAD por tomarnos la llamada.
No, muchas gracias a ustedes, y sobre todo gracias también por visibilizar pues estas problemáticas tan graves, pero sobre todo también de tanta trascendencia. Muchas gracias y buena tarde.
Muchas gracias. Y para completar el tema está con nosotros Andrea Orcasitas. Lucy, muchas gracias. Vas a correr a las aulas de esta universidad.
A mi clase, sí.
Corre a las aulas de esta universidad. Y está con nosotros Andrea Orcasitas, que les invito, por cierto, a que lean su texto en Nexos, publicado el lunes. Andrea, y me imagino que no has dormido como muchos de nosotros.
Hola, Roxy. La verdad es que sí tengo que decir que llego con el corazón bastante apachurrado a esta cabina.
Y es un tema bien complejo porque de pronto no entendemos mucho de cómo operan los grupos de búsqueda de madres y familiares. De pronto tenemos noticias como las fosas comunes y tantas personas que han sido ahí abandonadas. Y yo veo las imágenes y me pregunto, ¿cuánto nos vamos a tardar en saber de quiénes son esos zapatos, de quiénes son esas mochilas, de quiénes son esas playeras? Probablemente en muchas no encontramos a los dueños, ¿no? Y luego también me pregunto si tenemos la capacidad en temas de estructura y la capacidad en temas de científico, ¿no? De identificar lo que sea que se haya identificado ahí, ¿no?
A ver, es una pregunta difícil, sobre todo porque se siguen procesando los indicios, entonces a lo mejor cosas que diga hoy, mañana ya no sean ciertas. Es una realidad que no solo depende de la capacidad institucional para identificar restos. Claro. A ver, estamos hablando de lo que se llama coloquialmente como cocinas, ¿no? ¿Qué pasa con los restos humanos cuando se calcinan? Muchas veces se pierde el ADN. Sí. Entonces, efectivamente, y hay que decirlo con todas sus palabras, aunque duela, efectivamente nos estamos enfrentando a la posibilidad de no encontrar muchos hallazgos de restos óseos que se puedan utilizar para identificar a las posibles personas, a las personas que estaban, que fallecieron, que fueron asesinadas, más bien, en ese espacio.
Y nos vamos a enfrentar entonces, como dices, no sabemos qué va a pasar, ¿no? A que se siga buscando y se sigan tratando de descubrir más indicios, pero también nos vamos a enfrentar, pues, lo que ya estamos viendo, a las autoridades federales señalando a las autoridades locales señalando a las autoridades federales y a un sinfín de respuestas que, ahora sí que, como dirían por ahí, pónganse a chambear, ¿no?
Sí, es un circo. Es un circo político que, bueno, a mí personalmente me enoja muchísimo. ¿Qué tiene que salir Gertz Manero a decir que no es creíble que las autoridades estatales no supieran del hallazgo, ¿no? Y luego el alcalde de Teuchitlán también deslindándose y ahora resulta que Pablo Lemus también. ¿Cómo es que la fiscalía hizo su propia investigación interna para deslindar responsabilidades? Es un circo político como siempre, ¿no? Ayotzinapa 2025, diría yo.
¿Qué tendría que hacer, o más bien, cuáles son los pasos a seguir probablemente de los colectivos de búsqueda en Jalisco?
Pues primero hay que terminar, o sea, tienen que terminar, no voy a hablar en plural, tienen que terminar de ver qué hay en el sitio. Justo lo hablaba con un colega, a mí lo que me preocupa es que también vayan a querer tirar el caso diciendo que las pruebas fueron modificadas de manera incorrecta de acuerdo a los protocolos de búsqueda, ¿no?
Claro.
No solo nacional, sino internacional. Entonces habría que terminar de procesar el sitio, pero más allá yo regresaría a la pregunta y más allá de qué tienen que hacer los colectivos, qué tenemos que hacer como sociedad, claro. ¿No? O sea, ¿por qué no hay un paro nacional?
Claro. Sí.
Invitaría a todo mundo a unirse a las a las activaciones que va a haber en todos los estados el sábado, porque esto debería habernos movilizado, esto debería habernos detenido por completo. Sí. Y nada, estamos en el godinato del 9 a 5 hoy.
Sí,
¿no?
sí, hablando de aranceles. Andrea, no te vayas, porque vamos a tratar de respirar un poquito en la mesa de los niños. Vámonos con nuestra sección favorita.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, apapáchanos tantito, ¿cómo estás?
Hola, mi querida Rox, pues muy contento, como siempre, de contarles qué hacer en la Ciudad de México para disfrutar el fin de semana y para distraernos un poco. ¿Qué te parece si nos vamos al mundo del arte y a lo ecléctico que puede ser la dualidad? El Cisne Negro, una interpretación libre del Lago de los Cisnes, hecha por 20 bailarines en un escenario sin igual, llega esta semana. A partir de mañana y hasta el 30 de marzo van a poder disfrutar del Lago de los Cisnes en el Castillo de Chapultepec como escenario. La verdad es que esta puesta del Cisne Negro va a ser una versión un tanto, digamos, novedosa de Tchaikovsky y por supuesto es algo que no se pueden perder. Los boletos ya están a la venta, las funciones son de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Pero si quieren un plan un tanto gratis, ¿qué les parece el Festival de Combis en el Monumento a la Revolución? ¿Quién no recuerda haber viajado alguna vez en una combi? Y por supuesto, recuerdo sus memorias de las vacaciones. Celebren el Día Mundial de estos automóviles retro y por supuesto pasen una tarde de experiencias ya sea gastronómicas, de fotos y mucho más en el Monumento a la Revolución. La cita es este fin de semana, el 16 de marzo, y por supuesto la entrada es libre. Si quieren algo de moda, el Museo Franz Mayer está estrenando una experiencia única. Antonio, Moda Indomable, nos cuenta un poco de lo que sucedía en la época de los 60 hasta la época actual y, por supuesto, el legado que tiene Antonio en la moda del gremio, con famosos como Carla Garza. El Museo Franz Mayer siempre ofrece exposiciones de vanguardia y recuerden que la exposición está disponible ya, allí en Hidalgo 45 en el Centro Histórico y, por supuesto, estudiantes y tercera edad tienen una entrada libre. Finalmente, mi querida, y para despedirnos, la exposición de asesinos seriales encomendada por Charles Manson, Ted Bundy y más. Es una muestra en el Palacio de Autonomía de la UNAM sobre algunos de los asesinos seriales más famosos de la historia, pero más allá del morbo analizan su psique y qué los motivó a llevar esto. Ya están los boletos disponibles y, por supuesto, en el Palacio de la Autonomía siempre encuentran algo que hacer. ¿Qué te parece?
Me encanta además que hay para todos los presupuestos, Mau. Te extrañamos muchísimo. Dinos en dónde te podemos encontrar y armar un plan personalizado.
Ya saben que siempre me pueden encontrar en todos lados como es Mau Nava. Estas vacaciones yo también los extrañé mucho, pero escríbanme.
GPI.
Exacto, GPI. Como siempre, les voy a antojar comida para que Rob no sea la única que diga no, Mauricio, no.
Buenísimo, Mau. Muchas gracias.
A ustedes. Recuerden que Tengo Otros Datos es el mejor programa de la barra de Güero. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
Venga, nos escuchamos el próximo miércoles, Mau Nava. ¿Qué creen? Hay sorpresas. Vamos a hacer una ilegalidad en esta estación, pero vámonos con la mesa de los niños.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, la pandemia de COVID-19 nos sigue respirando en la nuca, Marce. Los futbolistas siguen jugando con nuestro país y Trump sigue jugando en el bosque, por eso del lobo. En la mesa de patitas de colores de hoy, por fin se me hizo, no lo puedo creer, Alejandro Domínguez, lo pueden ver todas las noches en Milenio TV. ¿Cómo estás?
Hola, Rox, muy bien, muy contento de estar contigo.
Qué bueno. Carlos Castillo, analista político, había quiniela. Llegaste a tiempo.
Llegué a tiempo, me vine con 2 horas de antelación, así que mira, me perdí muy a gusto y llegué.
Excelente. Y Andrew Casitas, que yo sé que hay una nube que no nos está dejando respirar del todo, Andrea, pero vamos a tratar de reírnos un poquito.
No, yo estoy feliz, creí que ya nunca más me iban a invitar, no, entonces hombre, feliz de estar acá.
Lo que pasa es que vienes cada semana y dijimos, a ver, vamos a tener que pagarle a Andrea.
Hay que descansar.
Andrea Casitas, del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué estabas haciendo cuando la OMS declaró que estábamos en pandemia, Andrea?
Estaba en el aeropuerto.
¡No!
Sí, y me tocó ver, yo creo que eran gringos, no sé, con cubrebocas y dije, voy a morir.
¿A dónde ibas?
Iba a una boda a Chihuahua y estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo creo que lugar apocalíptico para
COVID. ¿Y si hubo boda?
Sí, sí hubo boda. No, nadie se contagió, todo bien.
Y después el gobierno mexicano hizo un festival, bueno, el gobierno mexicano, bueno, no, pero se permitió un festival de música masivo en esta Ciudad de México, ¿recuerdan?
Sí, sí recuerdo.
Alex, ¿en dónde estabas cuando tenías que cubrir que la OMS declaró pandemia?
Yo estaba en Milenio, en la redacción, en una de nuestras juntas editoriales a las que yo asistía en ese entonces, muy temprano. Y se dio a conocer esto. Y yo estaba organizando mi boda.
¡No! Sí.
Así es que, sí, de hecho mi boda se pospuso. Iba a ser en abril. Se pospuso para 2021. Agosto y no hubo. Ah. Esa fiesta cambió, eran todos los planes, pero al final me casé en el año de la pandemia. Sí,
no.
Sí, sí.
Celebramos.
Entonces, esa declaratoria a mí sí me dio en la torre en temas personales y demás. Pero,
y financieros.
Pero todo se... Pues no, porque sí, lo metimos en Profeco y nos regresaron el dinero y todo. Pero sí, ya se estaban clavando nuestra lana. Es, bueno, la lana de mi suegro, ¿verdad? Pero
saludos al suegro.
Pero se devolvió eso y lo hicimos mucho más chiquito y como debe de ser al final de cuentas.
Eso, sí, exacto, sí, sí. Con los que tenían que estar.
Exactamente.
Carlos, ¿en dónde estabas cuando te diste cuenta que Trump sí podía convertirse en presidente? Que no era broma.
Mira, esta idea de los hechos históricos, ¿no? Uno recuerda qué estaba haciendo cuando un hecho histórico ocurre, ¿no? No me acuerdo. Francamente, no me acuerdo, lo cual me denota que no es un hecho histórico. Es un hecho anecdótico de la historia estadounidense.
Yo estaba sentada en esta misma silla con otro locutor, estaba produciendo otro locutor, y me dijo, a ver, vamos a apostar, ¿tú quién crees que gane? Y entonces, como que me quedé pensando y dije, Trump, y gané esa apuesta. Ha sido el sabor más agridulce de mi vida, obviamente, pero estaba sentada en esta misma silla. ¿Cuál es tu evento favorito o cuál ha sido tu evento favorito en el Zócalo, Andrea?
Tengo dos. El beso masivo, no sé si recuerdan,
sí, lo
y los 20,000 fulanos desnudos en el Zócalo para
¿fuiste?
Este fotógrafo.
No, estábamos muy chiquitas, pasó, ¿no?
Sí, no, eso hubiera sido un problema penal. No, pero el fotógrafo este que decidió tomarle a 20,000 personas, eso me parece un gran evento también.
Sí, tienes toda la razón. Voy a volver a ver esa fotografía. Alex, tienes que ser tú el que nos explique por qué Trump se sigue aferrando con amenazar al mundo en términos arancelarios.
Eso es lo que él cree desde que era un empresario inmobiliario, ¿no? De hecho, está en su libro que él no escribió, pero que le ayudaron a escribir con sus propias...
Yasmín Esquivel. No es cierto.
No, porque no lo plagió, si son sus ideas, nada más que se lo dictó a alguien más y alguien más hizo ahí la redacción del mismo. Pero ahí habla de las tarifas, como para él era una solución ante las desventajas en las que se encontraba, según él, Estados Unidos frente al mundo y cómo es que el mundo abusaba de Estados Unidos. Entonces, desde entonces lo planteó, ¿no? Como estas amenazas y deberíamos de poner tarifas o aranceles al resto del mundo para salir de crisis o cualquier problemática en la que se encontrara Estados Unidos. Y desde ahí, con ese tipo de propuestas es que le nace la idea de integrarse a la política, ¿no? Y de convertirse en este personaje que poco a poco ha tomado más relevancia hasta ser presidente por primera vez. Y ahora la segunda, y es una herramienta de control, ¿no? Con esto lo que él hace pues es lanzar estas amenazas y tener el control sobre las personas a las que les va a poner, es decir, los países a los que les va a poner estos aranceles, ¿no? O tarifas. Y así lo hizo con México. Tiene mes y medio el país pues haciéndole la chamba a Estados Unidos en materia migratoria, como lo hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la primera amenaza arancelaria, la del 2019, y ahora pues es el turno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a pesar de todo lo que ha hecho, pues le impuso los aranceles, dos días después los quitó, pero es ese juego, ¿no? Y es un juego de poder, y decir, yo soy el poderoso, yo lo puedo hacer y lo puedo retirar cuando a mí se me dé la gana.
Y es los países haciéndole caso, ¿no? Y justo jugando ese juego. ¿Crees que tiene buena o mala visión a largo plazo Donald Trump?
Bueno, esto tiene un impacto en lo inmediato, económico, negativo para Estados Unidos, ¿no? Ya lo vimos con las bolsas. Si sigue con esta tendencia, pues va a ser peor durante el año. Sorteó, digamos, febrero con mejores resultados en materia de inflación, pero sería un año bastante complicado y hasta él mismo lo dice y lo reconoce a su base, a su público en ese mensaje, pero en las entrevistas que ha dado también, ¿no? Que será difícil de sortear esto al principio, pero que esto tendrá mejores resultados en los siguientes años. Veremos si se sigue echando para atrás como ya lo ha hecho, pero por lo pronto los de hoy están ahí vigentes, ¿no? Los aranceles al aluminio y al acero que él mismo aplicó contra México en su primer gobierno.
Carlos, ¿nos aguantamos abril o ya dejamos de jugar este juego?
Yo creo que, es muy difícil salirse de ese juego porque al final quien te pone a jugar es un desigual mayor, ¿no? Entonces no tienes muchas alternativas. Creo que lo que opera ahí es actuar con inteligencia, actuar con estrategia y aplicar esta diplomacia que no es de reflectores, que no es de grandes titulares, sino es la diplomacia de tejido fino, ¿no? Que es donde se hace pues la política, digamos, más eficiente y más efectiva, ¿no?
¿Te sabes las cuatro estrofas del himno nacional?
Sí, creo que aún me acuerdo. Wow. A ver. No, no, no voy a cantar, no, yo no quiero que tu público empiece a apagar el radio, ¿no? Pero bueno, creo que es algo con lo que crecimos todos, está de alguna manera, es parte de nuestra cultura política, es parte de los símbolos que representan al país, en tanto no se caiga en este patrioterismo de hay que entonar el himno para pensando que podemos con eso frenar aranceles, ¿no? Y con la apostilla, ¿no? De que yo creo que el himno de México podría ser dignamente el himno de Transilvania, porque en todas sus estrofas habla de sangre, habla de guerra, habla de bélicos, habla de laureles, habla
y de un maciosare, que no sabemos
qué. De un México polarizado donde, digamos, hay vencedores y vencidos, hay conquistados y conquistadores, y pues yo creo que es un himno propio, digamos, para generar una visión maniquea de la historia.
Andrea, yo fui niña coro de la escuela toda mi vida y me sé las cuatro estrofas perfectamente. ¿Tú?
¿Por qué me pones siempre en evidencia, Rox?
Oye, el otro día nos contaron de otro divorcio, por cierto.
Es que yo estoy divorciada, deberás saberlo.
Pero
sí.
Tiene 20 años, Andrea. O sea, yo no sé por qué estoy divorciada.
Así pasa cuando sucede, Rox.
Entonces, bueno, se dio cuenta muy temprano. Está
sí,
muy bien,
sí,
¿no?
Sí. Mejor antes que tarde, sí, exacto, ¿no? Sí.
Entonces no te sabes las cuatro estrofas. Estás
aquí me reservo el derecho a responder esa pregunta.
¿Qué opinas, Alex, de la obligatoriedad del servicio militar?
Fíjate que yo no lo hice.
A ver, shame bone.
Exacto, ahí para que tome nota. No, yo fui y me tocó el servicio.
Ah, bueno, pero sí. Ah, okay.
O sea, fui y salí sorteado. Porque no lo hice los primeros meses cuando todo el mundo iba para que no saliera sorteado. Yo salí sorteado.
¿Y hiciste no, Grax?
No. No lo hice.
¿Tú lo tienes, Carlos?
Sí, tengo mi cartilla liberada. Sí, pues porque...
¿Tú sí crees en el servicio militar?
No, claro que no, pero en ese entonces estamos hablando de 1997. Era un requisito para tener trámites, para tener, digamos, acceso a ciertos empleos y demás. Para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, si no lo hacías de alguna manera, pues podías acabar marginado. Por fortuna eso cambió pronto, ¿verdad? Pero también creo que es otro símbolo de patriotismo que no, ya es vetusto.
Oye, ¿qué hiciste en el servicio militar?
Me tocó no marchar, vaya. Simplemente fui, hice mi sorteo, me pusieron ahí bola blanca o bola negra, no me acuerdo qué era, y llevaba todavía el cabello largo y demás. Yo tenía miedo que ahí mismo me raparan, ¿no? había leyendas horribles de lo que ocurría ahí en las zonas militares, pero bueno, fue una experiencia, digamos, no traumática.
Esta se la voy a hacer a los tres. En un mundo en donde existe Ismael El Mayo Zambada, ¿podemos hablar de soberanía nacional? Alex.
Pues dependiendo qué entendamos por soberanía nacional, ¿no? Estos criminales como el Mayo, pero es un ejemplo de muchos que tienen el control del país, ¿no? Sí es muy exagerado decir que ellos gobiernan, pero están, su presencia está y controlan el comercio, controlan a los políticos en muchas zonas de este país y controlan mucho de la economía que viene de esa venta de esas sustancias ilegales, ¿no? Entonces, depende cómo lo veas con soberanía. El país sigue siendo de los mexicanos, pero entre esos mexicanos hay estos criminales.
Pero de su captura, las únicas certezas que tenemos son dos cartas suyas. Uh-huh. Y a eso un poco me refería, ¿no? Los drones estadounidenses y todas estas teorías de conspiración. O no lo sé.
Pues tenemos dos cartas suyas que no han sido desmentidas, ¿no? ¿No? Al contrario, en la mañanera han hecho referencia a su relato y lo han tomado como cierto, ¿no? Que otro mexicano se lo llevó o bajo engaños Estados Unidos logra que llegue el Mayo Zambada en ese avión de otro líder narco.
Andrea, en un mundo con el Mayo Zambada, ¿podemos hablar de soberanía nacional?
No sé, ya no va a venir, esa es la respuesta. No, claramente no, porque la justicia, y hay que decirlo con todas sus letras, no se ejerce en México, ¿no? Mm. Acabamos de hablar hasta el cansancio y tendremos que seguir hablando hasta el cansancio de Tuchitlán, pero también de los sitios de exterminio en Tamaulipas. Podemos hablar de todos los estados de sitios de exterminio, ¿no? En todos los estados, y es...
increíble que la justicia tiene que siempre estar ejercida por otro país. Pensemos en García Luna también, no solo en un narcotraficante, pensemos en un funcionario de Estado.
De acuerdo. Carlos, te la voy a cambiar. ¿Se puede hacer una reforma constitucional solo para fortalecer el discurso hacia el pueblo? Y hablo de la reforma de la soberanía.
Pues es demagogia, ¿no? O sea, que se puede, claro, con las mayorías que maneja el aparato de Estado, pues claro que se puede, ¿no? Pero es una estrategia demagógica, es el aplauso fácil, es el discurso, vaya, simplón, ¿no? De vamos a defender a la patria y el petróleo es nuestro, y vaya, una serie de arengas que venimos cargando desde hace 50, 60 años, ¿no? Que de poco han servido, nada más retomando un poco el tema de la soberanía, ¿no? Digo, no solo es en el mundo de García Luna, es en el mundo de Monsanto, es en el mundo de la Organización Mundial de Comercio, es en un mundo, digamos, donde ya hay pocos espacios, digamos, donde se puede ejercer o hablar de una verdadera o auténtica soberanía como se entendía, ¿no? Más bien creo que hay que empezar a refrasear. En un mundo donde un container de bananas tiene más derechos que una patera de migrantes, bueno, ¿qué soberanía hay, no? O sea, no es la de las personas, ¿no?
Esto era para reírnos, Carlos. Sí, esto era para reírnos. Sí,
es que me quedé con la anterior.
Alex, ¿cuál es el mejor futbolista que ha tenido México?
El mejor futbolista, Hugo Sánchez.
Ya sabía que me ibas a salir con algo de Pumas.
Totalmente, claro.
Carlos.
Rafa Márquez.
Ah, bien. Bien, bien, bien. Andrea, no.
Yo me declaro a tus hijas.
Que, a ver, respóndeme esta. ¿Es peor un deportista que termina siendo político o comentarista deportivo?
No, a ver, eso ni siquiera debería ser una pregunta, ¿no?
Bueno,
claramente
o político. Actor de telenovela. Ya, porque de la persona que estábamos hablando terminó siendo las tres cosas.
Todo. Bueno, claramente tiene una capacidad inmensa de habilidades, un catálogo increíble de habilidades. No, a ver.
Exacto. Yo, porque es súper coherente al hablar también, ¿no?
Sí, 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 el coral blanco evolucionado.
Alex, ¿es mejor que un deportista termine siendo político? Robert Pacheco o comentarista deportivo.
No, político es lo peor que podría pasar en sus carreras, porque al final su carrera deportiva acaba por la edad, ¿no? Creo que el físico siempre les termina ¿no? Por cobrar factura. Las carreras de los deportistas normalmente, en la mayoría de los deportes, son a temprana edad, pero luego se convierten en estos analistas para comentar justo lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Los vemos en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales de Fútbol, y también pues es agradable escuchar a Jorge Campos de vez en cuando, ¿no?
Bueno, eso sí.
Cuando fue un gran portero también. Entonces, pues creo que ahí no es tan mal, porque están hablando de lo que hicieron en algún momento de sus
saben.
Vidas, de lo que
de
saben también, y tienen un análisis, creo, que vale la pena escuchar, ¿no? Por lo menos en algunos casos, como repito, como el de Jorge Campos, es hasta entretenido. Pero sí que terminen en la política únicamente por su popularidad, porque no es por su competencia. Si fueran competentes también, ¿no? Si se prepararan para ejercer un cargo en una alcaldía de Cuernavaca, en una gubernatura de Morelos, o luego en la Cámara de Diputados, donde tienen que saber qué están aprobando, ¿no? Porque luego hablan, invitan tacos, pero dicen que están aprobando otras reformas.
De la reforma legislativa,
sí,
dices.
Decían
tú.
Que estaban aprobando la reforma legislativa, sí, en lugar de la reforma judicial. Entonces, creo que sí, si son capaces para eso, si Rommel Pacheco es capaz para el cargo que tiene, más allá de que a media campaña se cambió de Xochitl a Sheinbaum y por eso tiene el cargo, creo que está haciendo cosas interesantes, está cambiando las cosas ahí. Veremos si le da el dinero, porque está aumentando las becas a los deportistas sin el presupuesto necesario. Conoce el tema y fue un deportista, entonces, y es un área de gobierno para los deportistas,
claro,
no
exacto.
Es la gobernatura de Morelos ni la alcaldía de Cuernavaca, ¿no?
Ni está aprobando leyes.
Y contrario a lo que pasó con Ana Gabriela, ¿no? Que fue caótico su desempeño.
Que a ver, tampoco se ha posicionado fuertemente contra Ana Gabriela.
No,
se quiere pelear, pero
ciertamente creo que ahí es el tema del profesionalismo, ¿no?
Sí.
O sea, si tú vas a ser director técnico, tienes que tomar un curso aunque haya sido el mejor de los futbolistas.
Claro,
bueno,
de acuerdo.
Si vas a ser actor, pues tienes que asumir que eso es una profesión seria. Por respeto no solo al público, sino a la propia institución que te está acogiendo.
Oigan, pero nos estamos desviando de funcionario público. Estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco. Levanta la manita. ¿Alguien me puede decir qué es el fuero?
¿El qué?
El fuero.
Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues es esta... certeza que tienen los funcionarios públicos de no ser enviados o perseguidos, ¿no? Para que una acusación proceda, le tienen que quitar ese fuero para que entonces vayan ante las autoridades competentes, ¿no? Donde se les esté solicitando.
Andrea, antes de que te vayas, ¿a favor o en contra del fuero sin importar el puesto?
¿Sí no, o no? A ver, hay que matizar.
¿A favor o en contra?
A ver, otra vez, sí, no. Es que estás preguntando.
¿A favor o en contra? ¿A favor o en contra?
Híjole, no voy a posicionarme tan tajante, voy a ir por los matices.
Venga,
a ver,
el fuero es
una moneda, ¿no? O sea, al final del día sí permite y protege a funcionarios que estén haciendo bien su chamba y que de pronto sean incómodos para el partido en turno. Uh-huh. En la realidad habría que juzgar si eso se aplica correctamente, ¿no? De pronto a mí sí me gustaría, lo siento Cuauhtémoc, que haya personas que no tengan fuero, sobre todo si tienen denuncias de violación, ¿no? Pero también me gustaría que sí se pudieran proteger a aquellas personas en el legislativo, en las cámaras, que están haciendo bien su chamba, que están incomodando a los poderes, no solo políticos, sino económicos, y que no se utilice el juicio como una arma contra ellas y contra ellos y ellas, ¿no?
Ya sé que te tienes que ir, pero esta pregunta la hice especialmente para ti.
Venga.
¿Qué opinas de que Cuauhtémoc Blanco quiera proponer una ley a favor de los hombres acusados?
¿Por qué? ¿Por qué le estamos dedicando tiempo al aire a este hombre? A ver,
por favor, trata de reírnos, porque no me iba a reír de la tragedia que estamos viviendo.
No, bueno, pero yo dije que venía con una nube gris y vienes a decirme, ay, ¿qué piensas de Cuauhtémoc Blanco? Creo que es una tontería, ¿no? ¿Qué más se puede decir de eso? Creo que es un hombre culpable. Es como si Félix Salgado dijera lo mismo. O sea, híjole. Es un hombre que tiene una acusación de violación por un integrante de su familia que claramente está haciendo maromas y piruetas para ver de dónde se agarra. Y también, a ver, otra vez, es un... No voy a decir la palabra que quiero decir, pero... ¿Por qué sostener...? Luego me funan y me corren de esta honorable institución. Hay que cuestionar y hay que señalar que también viene de una raíz machista, de un no querer reconocer las violencias que él mismo ejerció y querer también salvaguardar su integridad y la de otras horribles personas en estas cúpulas de poder.
Andrea, corre. Sí. Carlos, ¿fuero en grises o a favor o en contra?
No, creo que el fuero es una herramienta con la que hay que tener cuidado, ¿no? Se ha abusado de ella, hemos visto videos de gente en estado deplorable, ¿no? Aduciendo que tiene fuero y que puede hacer lo que le da la gana. Y sin embargo, es un mecanismo de protección. Ahora, es un mecanismo de protección frente a un estado que al final puede acabar haciendo, digamos, pues lo que quiere, ¿no? Claro. Entonces creo que más bien el fuero sí, pero junto con una serie de herramientas, ¿no? Que permitan que la justicia sea eficiente, no sea contentillo, ¿no? Y no sea a gusto del gobernante en turno.
Alex Domínguez, te vemos hoy en la noche en Milenio Televisión.
Gracias, Rox.
Muchísimas gracias. Carlos Castillo, analista político, muchas gracias.
Gracias.
Se logró. Perdimos se la logró, guiniela. Y André Orcasitas, que se tuvo que ir corriendo, forma parte del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Nos vamos a ir un poquito antes porque me comí el corte de la media hora, no sin antes mandarle saludos a Juan de Ecatepec, que nos manda saluditos y que dice que ya me había tardado en hablar de Cuauhtémoc Blanco. Una disculpa, pero es que como dice Andrea, a veces uno no quiere dedicarle demasiado tiempo a Cuauhtémoc Blanco. Veo a todo mi equipo de producción escribiendo en el grupo de WhatsApp, no sé qué está pasando. Les recuerdo entonces la dinámica para que se puedan ganar dos pases dobles para ver a Belanova el próximo jueves en la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tienen que hacer? Nos tienen que seguir en Twitter, en @tod-99. Vivi se ríe de mí porque dije Twitter, en X, en @tod-99 y en Instagram, en @tengootrosdatos99. Una vez que hayan hecho esas dos cosas, lo siguiente que tienen que hacer es escribirnos otra vez por X y decirnos, hey, aquí está la evidencia de que las estoy siguiendo en redes sociales, y nos tienen que mandar una fotografía de ustedes en el 2000. Ya se los dije, no importa que se hayan sido un feto, nada más demuestren que sí sea su mamá o el ultrasonido de ustedes, y así se pueden llevar uno de los pases dobles para ver a Belanova el próximo jueves en la Universidad Iberoamericana. Eso sí, les tengo que decir que tienen que venir por sus pases hasta acá. Y luego, pues eso, venir el próximo jueves a disfrutar y a cantar con la comunidad Ibero. En una de esas, además, se encuentran a Sebastián Ermenger, que forma parte de Ibero 90.9, a Tania Villacampa. Ya abran los micrófonos y canten.
Nunca
no es cierto, no canten, no canten, no, era broma, no canten. No, Silvia, no cantes. Funada estarás y cantas. En fin, muchísimas gracias a todos los que formaron parte de la producción de este programa, a Sebastián Ermenger, a Sam, a Silvia, a Lucy Panqueva, a Vivi, a Tania, a Camila. Muchas gracias también a Tania por tomar los controles de este H programa, a Ricardo López Cordero que está aquí afuera. Ya lo saben, mañana a Pepe. Mañana Jaime Anchustegui estará con ustedes en punto de la 1 de la tarde y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles también en punto de la 1 de la tarde. Se vienen cositas, por cierto, ahí están pendientes. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
Escuchaste, tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.